más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a esta su casa. Aquí arranca la mañana de COPE Gran Canaria. Hasta la una de la tarde les vamos a acompañar con la mejor y más completa información de lo que sucede en torno a la isla de Gran Canaria. Hoy con un menú atractivo para que lo puedan degustar, un menú que evidentemente arranca, como todo buen primer plato, con el asunto estelar del día, que no deja de ser la aprobación en el Consejo de Ministros durante el día de hoy de la retirada de las mascarillas en interiores. Casi dos años después nos vamos a poder deshacer de la obligatoriedad, que no del uso de las mascarillas, porque yo estoy seguro de que muchos de ustedes, los más prudentes, van a seguir haciendo uso del cubrebocas. A mí es una palabra que no me gusta mucho, la de cubrebocas, prefiero casi que mascarillas. En cualquier caso, seguirá siendo obligatoria en el ámbito sanitario a la hora de entrar en una farmacia, y sí que les pedimos desde aquí, les rogamos encarecidamente que respeten esa norma, esa decisión, esa medida, evidentemente, cuando entren a un hospital, a un centro de salud, cuando entren en una farmacia, cuando cojan un taxi, cuando suban a la guagua. Son ámbitos en los que la mascarilla tiene que seguir siendo el elemento indispensable que nos ha acompañado durante los dos últimos años. Hablaremos casi que en apenas 10 minutos con Carlos Betancourt, el presidente de la Asociación de Empresarios de Triana, para ver cómo han acogido esa medida que, evidentemente, más allá de otras medidas que se han aplicado en los últimos tiempos, va a permitir dinamizar, va a permitir agilizar la zona y, evidentemente, va a significar un punto de inflexión para los comercios, para los negocios. No digo que sea otra vez retornar a la felicidad eterna, ni mucho menos, porque insisto en que, en cualquier caso, es una medida que está por ver su acierto o no, pero es lo que se va a decidir hoy en el Consejo de Ministros. Además, hablaremos de esa ampliación del Hospital Insular, una demanda que lleva una década y que en cualquier caso tardará como mínimo tres años en construirse esa zona anexa, esa ampliación del Hospital Insular, para aliviar, entre otras cosas, la tremenda presión hospitalaria que ha provocado el coronavirus. Charlaremos con el portavoz de Intersindical Canaria, Ruimán Pérez. Hablaremos también de las sanciones por ruidos nocturnos, que se han multiplicado casi nada por cuatro en los dos últimos años en la capital Gran Canaria, unas sanciones por ruidos nocturnos derivadas de, pues eso, de negligencias, de incumplimientos, especialmente concentradas en la zona del puerto, en la calle Joaquín Costa. Charlaremos primero con Javier Doreste, el concejal de urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria, y después con Ciro Marrero, el vicepresidente de la Asociación de Ocio Nocturno de Las Palmas. También tendremos tiempo, por supuesto, eso es algo que no falla, tendremos tiempo para debatir la actualidad en nuestro tiempo de análisis hoy con Irina Santana y con Ignacio Afonso Montes de Oca. Haremos un repaso del sector turístico que viene lanzado, que viene embalado después de una grandísima Semana Santa, aunque rebajando la... Esto es como un partido de fútbol, ¿no? Cuando Las Palmas gana cuatro partidos consecutivos, llega el entrenador para rebajar la euforia y después va y empata en el campo del Eibar, pues esto es lo mismo, ¿no? Ahora ya todo el mundo piensa que esto va a ser el no va más, un sin parar de llegar turistas, y vamos a ver lo que pasa de aquí al verano, que quedan muchos meses para que el panorama cambie. Ojalá que no cambie el decorado, pero ya saben lo imprevisible, lo impredecible de estos dos últimos años que nos ha tocado vivir en todos los órdenes de la vida. Y charlaremos también con don Rafael Ramos, el presidente de la Asociación Foro Roca del Deano, de esos yacimientos arqueológicos que se han encontrado en el municipio de La Aldea y que pueden obstaculizar las obras que están teniendo lugar en la carretera de La Aldea. Y cerraremos nuestro espacio a eso de la 1:50 de la tarde, hablando con un miembro de la Mesa del Transporte del Gobierno de Canarias por Comisiones Obreras, Pedro Moreno, que nos va a hablar de lo importante que es sensibilizar a la población, en este caso los profesionales del sector del transporte en carretera, para combatir la fatiga, causa directa de múltiples accidentes. Desgraciadamente estamos teniendo que contar más de la cuenta en los últimos tiempos en nuestra isla, la de Gran Canaria. Y como siempre a esta hora de la mañana, yo creo que un poquito más tarde porque me he enrollado demasiado, está por aquí la gran Carla Larraveite, que cuando he dicho esto de que me he enrollado, ha sentido con la cabeza. Carla, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Nos pasa a todos, nos enrollamos, la verdad, porque al final la radio hay que explicarlo y hay que estar ahí. Pero bueno, yo voy a comenzar hablando de los temas de actualidad. Muy pendiente del Consejo de Ministros, que da luz verde a reducir el uso de las mascarillas en interiores. A falta de que se publique en el Boletín Oficial del Estado, muchas dudas en el empresariado sobre dónde y cómo será todavía necesario. Alonso Fernández, de la Asociación de Supermercados de Canarias, cree que prevalecerá el criterio de los especialistas en riesgos laborales.
Está claro que lo que estamos es a la espera de conocer esa letra pequeña del decreto, ¿no?, de la publicación. Lo único que tenemos son avances, son publicaciones en los medios de comunicación y, por otra parte, pues la ponencia de alerta de plan y preparación y respuesta que han avanzado algunas cositas, como las distancias, las ventilaciones adecuadas en cada establecimiento, pero al final lo que parece que lo que va a prevaler es lo que indique riesgos laborables en función de los resultados de la evaluación de riesgo que realice de forma específica en cada establecimiento.
Por lo demás, contarles que el consistorio capitalino ha multiplicado por 4 las sanciones por ruidos a los locales de ocio. Agustín Hidalgo, el alcalde de la capital Gran Canaria, dice que el equilibrio entre el derecho al ocio nocturno y el descanso es muy complicado y que la mayoría de los establecimientos son cumplidores. Ha insistido en que el tráfico genera mucho más ruido que cualquier otra actividad, pero que lo tenemos más interiorizado. Es por eso que Agustín Hidalgo ha insistido en que van a tratar de buscar una solución para poder compaginar tanto el ocio como el derecho al descanso de los vecinos. Eso sí, insisten que los empresarios que incumplen la normativa del ruido en la ciudad es la minoría.
Tengamos un choque entre el derecho al descanso de los ciudadanos y esta actividad económica. Nuestra función fundamental es garantizar que, primero, decir que la mayoría de los negocios del sector de ocio y restauración de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria cumple con la normativa, cumple con los horarios y cumple con las insonorizaciones, y se gastan recursos en ello y mantienen muchos puestos de trabajo. Pero sigue habiendo una minoría que incumplen, que generan ruidos y que, por tanto, deben ser sancionados, y nosotros tenemos que evaluar incluso aquellos que cumplen si generan distorsiones en algunas zonas concretas.
Y contarles que más de 2.200 profesionales del Servicio Canario de la Salud están llamados a la huelga convocada por el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias ante la falta de soluciones frente a la concentración de contratos temporales a profesionales que acumulan años de ejercicio.
Gracias, Carla. En un ratito, en apenas unos minutitos, repasaremos contigo la prensa digital y las redes sociales. A las 11:15 de la mañana es el momento ideal para irnos al 112 y escuchar a nuestra compañera Laura Otero. Laura, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué nos cuentas?
Bueno, ha sido una mañana bastante tranquila, aunque ahora estamos pendientes de un rescate que se ha producido en la playa de San Agustín. Una persona se encontraba en el mar, en la altura de la Punta de las Burras, y en principio necesitaba ayuda para salir del agua. Se ha movilizado el dispositivo de emergencias, ya Cruz Roja ha logrado llevarla hasta la orilla y está siendo asistida. Por lo tanto, estamos a la espera de conocer su estado y la valoración que de ello hagan los servicios sanitarios en la zona.
Gracias, Laura. Buen día.
Un saludo a todos. Buenos días.
Ahí vamos. ...62 añazos cumple hoy el músico argentino Ariel Roth, nacido en Buenos Aires, huyó de la dictadura en el año 1976... con su familia, después se vino a España, fue uno de los fundadores del grupo rock Tequila, y más tarde de Los Rodríguez, entre otras canciones, compuso, interpretó junto con sus compañeros esta que se llama Sin Documentos. Creo que ese es el título, porque muchas canciones las recordamos no por el título, sino por la letra, por la música. Una pedazo de canción de Ariel Roth, al cual felicitamos porque hoy cumple 62 años, este martes 19 de abril del 2022. sacar la raíz y cantando, se sabe la canción entera, se sabe la letra, asombroso. Y hace un montón de años de esta canción, ¿eh?
Pues sí, hace muchísimos, la verdad que me gusta. Lo que pasa que, claro, no esperaba que Guillermo Correa, nuestro técnico, abriera los micrófonos. Eso me pillaron.
Y también se la sabe entera, además le conté que la íbamos a poner, Juan Francisco Cruz, el compañero del Departamento de Deportes. ¿Saben ustedes que hoy se celebra el Día Mundial de la Bicicleta, pero el Día No Oficial de la Bicicleta? Esa es una de las efemérides que se celebran en el día de hoy. Por ejemplo, se celebra también, o se conmemora, o se recuerda, por aquí lo tengo, que el presidente de los Estados Unidos en el año 1933, Franklin Roosevelt, anunció que su país abandonó la equivalencia dólar-oro, que Charles Manson fue sentenciado a muerte en Estados Unidos en el año 1971, aunque su pena se conmutó a cadena perpetua, y lo que es más importante, en el año 1987 se comenzó a emitir en Estados Unidos los primeros cortos que dieron origen a una serie de televisión inolvidable. Los Simpsons, con caída de botella de agua incluida, que casi
estamos
la liamos aquí.
Estamos a martes, Jorge. Estamos a martes. Vaya energía.
Feliz martes, Carla.
Feliz martes.
Los Simpsons, en el año 1987, sí que ha llovido, una serie rompedora, histriónica, no sé qué más calificativos. Era muy divertida, evidentemente. A muchos los enganchaba, muchos adoraban esa serie y a otros les daba un poquito que igual, pero sí que hizo historia. Los Simpson en el año 1987, ¿cuánto ha llovido desde entonces? Con los personajes de una familia absolutamente inolvidable. Y 20 minutos de la mañana con Iván Albizu. Vamos a conocer la actualidad meteorológica. Iván, buenos días.
Buenos días. Cielos poco nubosos en general en la isla de Gran Canaria, salvo en la zona norte una nubosidad más abundante con lluvias débiles dispersas y ocasionales a últimas horas, también ligera calima tendiendo a remitir en cuanto a las temperaturas en descenso de forma localmente notable en las máximas, valores de 22 grados en horas centrales en las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando de componente nordeste, sobre todo con mayor fuerza en las vertientes sureste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y la información deportiva, que seguro que viene cargadita en el día de hoy de la mano de la voz de nuestro compañero Juan Francisco Cruz. Juanfran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenos días. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, ya para planificar lo que va a ser el partido el próximo domingo, 3:15 de la tarde, hora canaria, frente al conjunto de Paco Gémez. Actualmente, la Unión Deportiva Las Palmas está situada en la séptima plaza de la tabla clasificatoria, a 3 puntos del sexto clasificado, que es el Oviedo, e igualado con el octavo, que es la Ponferradina, que está también con 54 puntos en la clasificación. En baloncesto, muy pendiente del Gran Canaria. Mañana se juega la eliminatoria a un solo partido de los octavos de final de la Eurocup. Reciben el Gran Canaria Arena al conjunto del SLAC. Sobre el partido habla el técnico ayudante del Club Baloncesto Gran Canaria, Víctor García.
Jugar un partido en el que no hay red, ¿no? Si ganas, sí es la competición, y si pierdes, pues estás eliminado, ¿no? Eso yo creo que ya te habla de la importancia que tiene el partido.
Y el próximo fin de semana, el sábado y el domingo, se juegan los dos primeros partidos de la final de la Liga Iberdrola. Será en el Centro Insular de los Deportes, entre el Club Voleibol Gran Canaria y el Sanella Levis Laguna.
Gracias, compañero. Pedazo de final esa el sábado a las 6 de la tarde en el Centro Insular. El primer partido, el segundo también en Gran Canaria, el domingo a las 12 del mediodía. Después se disputarán 2 en Tenerife, y si hiciera falta un último partido, el quinto tendría lugar también en el Centro Insular de la capital Gran Canaria. Otra vez por aquí, no nos ha abandonado, me ha acompañado durante este ratito Carla Larrabeiti para hablar de los medios digitales, de las noticias más destacadas del día de hoy y de las redes sociales.
Eso por supuesto, pero queremos comenzar en nuestra página web. Ya saben que actualizamos la información mañana, tarde e incluso noche. Actualizamos la información en nuestra página web, cope.es/Gran Canaria. Entre las noticias que hay que destacar, leemos: la llegada de inmigrantes a Canarias crece más de un 59% los 3 primeros meses del año, así como más de un año viviendo en el Palmeral de Maspalomas. Somos invisibles, me tratan con prepotencia. Otra entrevista que también hicimos aquí en la mañana de COPE Gran Canaria: inquietud en los vecinos de Ginamar tras el tiroteo del Viernes Santo. En la provincia, Diario de Las Palmas, leemos: la mascarilla en interiores pasa a ser opcional, siendo aún necesaria. Además, la gran incógnita de la mascarilla en el trabajo, el regreso de los alicios refresca la atmósfera con una calima en retirada. Y otro de los titulares del día, detenido en Tenerife, un fugitivo de 74 años condenados por abusos sexuales en Gran Canaria. Y en el Canarias 7 también leemos: la tasa de repetidores en Canarias cae hasta el 3,1% en la ESO y el 2,4% en bachillerato. Además, el foro por la isleta vuelve al diputado del común para frenar el taller de megayates. Acaba la obligatoriedad, pero no el uso de la mascarilla, la veremos durante mucho tiempo. Y Clavijo pasa a defender las protecciones, a pedir ahora un frente canario.
¿Y qué se cuenta? ¿Qué cuenta la gente en el Twitter?
Pues te puedes hacer una idea, te lo puedes imaginar. Hoy se habla de Piqué, del partidazo de COPE, de Juanma Castaño, aquí en nuestra casa, porque ayer conocimos que Rubiales y Piqué pactaron comisión por llevar la Supercopa a Arabia Saudí. De acuerdo con una investigación publicada por un medio español este lunes, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, habría pactado con Cosmos, la empresa de eventos deportivos de Gerard Piqué, una comisión de hasta 24 millones de euros para realizar la Supercopa de España en Arabia Saudí. Ayer en el partidazo Juanma Castaño, la verdad que hubo un enfrentamiento, por así decirlo, en las ondas, no enfrentamiento violento, ni mucho menos, pero sí que se engancharon entre Juanma Castaño y Piqué por esas comisiones. Y la verdad que quien no la haya escuchado y quiera tener la ocasión, lo podría hacerlo también a través de nuestra página web, cope.es. Y como no, también Thor es tendencia hasta ahora, porque el primer tráiler de Thor Love and Thunder ya está aquí, con el primer vistazo a Thor, que es una mujer. Y como no, feliz martes.
Gracias, gracias, Carla.
A ti.
11 y 24 minutos de la mañana, alto en el camino, y regresamos para charlar con Carlos Betancourt, presidente de la Asociación de Empresarios de Triana.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías, siempre han estado aquí, en Valle Seco. Empresas locales al servicio de todos y todas, de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza Ayuntamiento de Valle Seco, colabora Cabildo de Gran Canaria y La Cumbre Vive.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
11:25 minutos de la mañana, lo prometido es deuda. Ya tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Betancourt, presidente de la Asociación de Empresarios de Triana. Carlos, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, con ganas de hablar contigo. ¿Cómo te encuentras tú? Es la pregunta que te quiero hacer. Y sobre todo, Carlos, ¿cómo recibes la noticia que está cantada? Después de la celebración del Consejo de Ministros, se va a aprobar la eliminación de mascarillas en espacios interiores. Después de 2 años esperando, no sé si recibes esta medida con alegría, con prudencia.
Hombre, se recibe con mucha prudencia, se recibe también con alegría, no son sentimientos antitéticos. Lo que ocurre es que nos falta por ver la letra pequeña. Claro. Vamos a ver el listado de excepciones que se van a fijar en la norma y, lo que más importante, vamos a ver qué remedio vamos a tener como curritos, como personas del día a día, frente a quienes opten por no hacer valer esta normativa. Actualmente existe un respaldo jurídico que permite, pues, discriminar hasta cierto punto a quien no cumpla con las medidas sanitarias. Pero, ¿y qué ocurre cuando para entrar en un establecimiento el titular nos puede requerir ponernos el cubrebocas? Claro, eso claro. Es una cuestión que en principio podría ser discriminatoria. Somos gente razonable, somos gente pacífica, y claro, todo el mundo tiene derecho a sentirse concernido y preocupado por el virus. Uh-huh. Pero vamos a ver qué soluciones da el texto legal que finalmente se apruebe, que saldrá publicado mañana, si Dios quiere, para exigir también nuestro derecho.
Pero tú qué anticipas, Carlos, ¿tú qué crees? ¿Que, por ejemplo, habrá libertad total a la hora de entrar en un establecimiento? Es decir...
No, hay establecimientos que ya están excluidos de la normativa, como pueden ser los centros médicos, y estamos hablando de los públicos, y evidentemente también están los privados, pero también las farmacias, y a partir de ahí vamos a ver qué excepciones configura la norma. Vamos a ver si, por ejemplo, para ir a la policía a poner una denuncia, habrá que ponerse en la mascarilla. Vamos a ver si, por ejemplo, para hacer una gestión en el ayuntamiento habrá que ponerse la mascarilla. Si las instituciones públicas, en pesos se suman ahora esta nueva libertad, o si prefieren juzgados y cualquier otro ayuntamiento, cabildo, vamos a ver cuál es el movimiento que dan, porque, claro, en parte no es que sea una incomodidad, sino que también incluso hasta un gasto económico. Yo le puedo decir que por parte de los hombres y mujeres empresarios de Zona Triana, y también lo hemos consensuado en FECOGRANCA, la Federación de Zonas Comerciales Abiertas de Gran Canaria, la intención es intentar evitar el uso de mascarillas en todos los establecimientos que sea posible. ¿Qué ocurre? Hay algunos que están asociados, como pueden ser, por ejemplo, no solo consultas médicas, sino dentistas también. Y en esto es obligatorio el tener la mascarilla. Uh-huh. Vamos a ver si logramos poco a poco también llegar a una oferta de, por parte del titular o del dueño del negocio,
buscar el equilibrio,
poder exigirlo o no.
¿Perdón? Buscar, Carlos, el equilibrio.
Más que el equilibrio, vamos a ver, estamos muy cansados de la pandemia. Entonces, esto puede tener efecto rebote, efecto chicle, en el sentido de que mucha gente está esperando que se aplique plenamente esta medida y que quizás puedan verse, molestos, encorajinados, cuando se les obliga a ponerse una nueva mascarilla. Y al igual que cuando se impuso la obligatoriedad de uso en algunos establecimientos y no había herramientas legales para prohibir, ¿se acuerdan?, el acceso hasta que se pronunció el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pues a lo mejor ocurre totalmente lo contrario, que es que se quiera forzar el no utilizar la mascarilla y que, que haya que acudir de nuevo a los tribunales para validar o no ese requerimiento por parte de... Hombre, estamos pensando que a lo mejor en alguna joyería, por poner así un caso, puede haber alguna persona mayor que o en cualquier otro sitio, digo joyería por decir, cualquier otro negocio, ¿me explico? Imagínense, ¿qué le dé la gana? Que haya una persona mayor que tenga, sus legítimas preocupaciones, o que incluso, no nos olvidemos, pudiera una persona no estar vacunada, ¿o no? Entonces, esa persona tiene todo el derecho de atendernos con mascarilla, no pasa nada. Pero, ¿y si tienen miedo de poderse contagiar con algo? ¿Tenemos la obligación de, ceder a esta petición? Yo creo que no. Hay que verlo muy bien en la normativa que salga mañana y a ver si tiene letra pequeña en el sentido de, oiga, no se reserva el derecho de admisión, pero si se coloca un cartel diciendo, no sé, por decir igualmente cualquier cosa, en este establecimiento se ruega la clientela que utiliza mascarilla para evitar cualquier tipo de... igual se permite un resquicio legal, pero ya le digo, tanto en Zona Triana como en las zonas comerciales abiertas de FECOGRANCA, la intención es definitiva y determinantemente el que no se utiliza la mascarilla.
Es decir, que pueden entrar a un restaurante, un bar, una cafetería sin necesidad de ponerse esa mascarilla. Surgen también preguntas como las de que los trabajadores sí que tengan esa mascarilla, Carlos.
Vamos a ver, esa es una pregunta extremadamente buena y difícil de responder, porque si bien los establecimientos tendrán, insisto, que leer en la mañana la letra pequeña, la facultad de ordenar el uso o no de la mascarilla, podrían dar situaciones hasta discriminatorias. Me explico, ¿por qué los que están en terraza no deben llevarla y los que están en cocina sí, o a la inversa? Entonces, esto es una cuestión que incluso raya un poquito en lo técnico. ¿Hasta qué punto es deseable que en cocina, parece razonable, lleven mascarilla y que en terraza no la lleven? Esto, aquí los técnicos de prevención de riesgos laborales, pues tendrán también algo que decir. Y sobre todo que no se creen, diferencias entre trabajadores, ¿no? Pues que resulta que fulanito, que se encarga solamente de sentar a la gente, no tiene que llevarla, pero todo el resto del personal que trabaja en cocina o dentro de un almacén sí tiene que llevarlo, y eso puede dar lugar a situaciones, de agravio comparativo, que no son para nada deseables. Yo creo que por parte de los empresarios, la verdad, no va a haber tanto problema. Por parte de los trabajadores, tampoco. Ahora, no descartamos que hay alguno, y sobre todo, confiemos en que se legisle con la cabeza y sobre todo que las respuestas sean rápidas, que sean muy rápidas. Luego también, si me permite, vamos a ver si los ayuntamientos que también ordenan el tema de terraza, no olvidemos que todo lo que es actividades clasificadas como las terrazas, establecimientos, discotecas, pubs, todos estos están sujetos a la normativa municipal, aparte de la nacional, y en algún ayuntamiento, a lo mejor con una incidencia muy alta, pues se les ocurre regularlo pues afinando un poquito más. Habría que buscar o intentar conseguir cierta homogeneización de las normas que afectan a por lo menos a la misma isla, que ahí también el Cabildo quizás pueda decir algo. En fin, que hay muchas preguntas abiertas que no creemos que sean un problema ni mañana ni pasado, pero que en algún caso concreto requerirán de una respuesta sí o sí.
Todo está evidentemente supeditado a lo que se apruebe, a lo que se decida en ese Consejo de Ministros. Te quiero preguntar, Carlos, por las sanciones por ruidos nocturnos que se han incrementado, multiplicado por 4 en los dos últimos años, en lo tocante al sector de la restauración y de la hostelería. El Ayuntamiento además está elaborando un mapa del ruido con puntos de la ciudad donde es más notable, donde el impacto del ruido es mayor. ¿Te han trasladado algo los empresarios en relación a este tema?
Sí. Con franqueza y con orgullo, no, porque Triana no se ha visto afectada y el resto de entes, Mogán, Telde, vecindario, etcétera, etcétera, que conforman FECO Branca, no tenemos constancia de que se haya producido un incremento significativo. Sabemos que hay zonas en Las Palmas, por ejemplo la vecina Vegeta, que tienen problemas de cierta entidad porque incluso se han judicializado y no para bien. Pero afortunadamente nosotros no tenemos problemas. Triana se ha convertido en una zona muy, muy tranquila durante toda la pandemia y es cierto que queremos que no sea así. Nosotros intentamos siempre, y yo creo que todas las zonas lo intentan, llegar a un acuerdo con la ciudadanía, con la vecindad, porque en gran parte nosotros, los empresarios, las empresarias, vivimos en Sola Triana, en Vegeta, donde sea, pero a veces no tenemos interlocución. Eso por un lado. Luego, por otro lado, yo no sé si ustedes son conscientes que muchas veces se pleitea el tema de los ruidos cuando, y esto es público y notorio, el Ayuntamiento de Las Palmas no tiene sonómetro, es decir, no tiene instrumento de medición de ruido, y todas las denuncias se hacen a través de periciales privadas, sin que haya, por parte de la policía local, quien se pueda desplazar a dar fe del incremento o no de los ruidos. Y claro, eso, pues digamos, nos deja cierta incertidumbre, porque claro, una pericial privada no es lo mismo que se presente un policía que tenga, al igual que como nos ponen una multa por parte de un guardia civil o policía local que ha sido instruido en el manejo del radar, pues los sonómetros también tienen un curso de formación y sabemos que el policía, cuando realiza las mediciones, sabe lo que hace. En ese sentido, sí que vamos a intentar, se va a intentar en toda la isla volver a cierta normalidad en relación a las actividades de dinamización, porque son fundamentales y porque la economía está bastante mal, está muy maltrecha. ¿Cómo vamos a lograr compaginarlo con el descanso de la ciudadanía? Pues con mucha buena fe, intentando llegar a acuerdos puntuales, pero eso sí, con compromiso, porque yo solamente les recuerdo dónde estábamos, por ejemplo, en Triana, hace 15 años, cuando no había ningún tipo de actividad nocturna. ¿Y dónde estábamos? En una ciudad semi-fantasma, semi-abandonada, donde no había actividad complementaria y donde la despoblación del núcleo, que es un núcleo además tan antiguo como Vegeta, era evidente y no era nada atractivo. ¿Por qué? Pues porque donde no ocurre nada, la gente no quiere vivir. Entonces, tenemos que llegar a un entendimiento sí o sí o sí, porque nuestra ciudad es de todos y de todas.
Carlos Betancor, presidente de la Asociación de Empresarios de Triana, gracias por exponer tu punto de vista. Que pase buen día, Carlos.
Muchísimas gracias. Como siempre, un placer atenderle y reiterar la invitación que siempre hacemos para recibirlos con los brazos abiertos en Zona Triana y en general en todas las comerciales abiertas de Gran Canaria.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
11:38 de la mañana, alto en el camino y seguimos tirando de la cuerda de este asunto de las sanciones por ruidos nocturnos en diferentes puntos de la capital Gran Canaria.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Empieza el camino hacia el título de Eurocup en el encuentro entre el Gran Canaria y el Slack Bratislava este miércoles 20 de abril a las 8 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Y si no eres abonado, aprovecha la oferta 2x1 y compra ya tu entrada online o en taquilla desde una hora antes del partido. Que el equipo sienta tu calor. Feel the heat.
CEPSA te invita el 20 de abril a una nueva sesión de Diálogos en Acción, un encuentro entre diversos agentes sociales y económicos que abordará la transformación que necesitan las organizaciones para adaptarse a la nueva realidad y cómo acometer una adecuada gestión del cambio. Si quieres asistir de manera presencial o por internet, inscríbete en cepsa.com/diálogos en acción.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías, siempre han estado aquí. En Valle Seco, empresas locales al servicio de todos y todas, de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza Ayuntamiento de Valle Seco, colabora Cabildo de Gran Canaria y La Cumbre Vive.
Empieza el camino hacia el título de Eurocup en el encuentro entre el Gran Canaria y el Slack Bratislava este miércoles 20 de abril a las 8 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Y si no eres abonado, aprovecha la oferta 2x1 y compra ya tu entrada online o en taquilla desde una hora antes del partido. Que el equipo sienta tu calor. Feel the heat.
En MediaMar, nuestras ofertas de aniversario, además de ser top, las tienes al 0% de financiación hasta en 24 meses, como esta televisión LG LED de 50 pulgadas por 36,90 euros al mes, en 10 cuotas sin intereses. MediaMar.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
11:40 de la mañana, actualizamos la información de este martes 19 de abril con Carla Larrabeiti.
Les contamos que la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha publicado las listas provisionales de solicitudes admitidas y excluidas en el procedimiento para el ingreso del cuerpo de maestros y al que van a optar un total de 13.178 aspirantes para 695 plazas. Mientras tanto, contarles que el incremento de los precios en materias primas del hormigón podría parar el sector de la construcción en el archipiélago y ponerlo en riesgo de quiebra, según ha alertado este martes la delegación en Canarias de la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado. Y el último apunte, los afiliados a la seguridad social en el sector turístico han crecido de media un 16% en marzo con respecto al mismo mes del año pasado y alcanzaron más de 2.388.000 afiliados, prácticamente los mismos que en marzo de 2019.
Gracias, Carla. Seguimos avanzando en el relato de las noticias del día, las noticias que despiertan interés, las noticias que son actualidad, todo hoy evidentemente casi que monopolizado por ese Consejo de Ministros donde se va a decidir la eliminación de las mascarillas en zonas interiores, aunque evidentemente con ciertas limitaciones, con ciertas acotaciones y no de manera plena. Ya saben que en el ámbito sanitario, por ejemplo, y en el del transporte va a seguir siendo obligatoria la mascarilla. Una cosa es, y lo seguimos recalcando, que se elimine la obligatoriedad, y otra cosa es que ustedes, de motu propio, quieran seguir portando, llevando ese cubrebocas, esa mascarilla. Pero vamos a hablar de un tema que coleó en la entrevista anterior con Carlos Betancor, las sanciones por ruidos nocturnos que se han multiplicado por 4 en los últimos 2 años en la capital Gran Canaria. Dicho de esta manera, así a modo de titular, suena fuerte y no parece que sea una buena noticia. Hablamos con don Javier Doreste, el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Concejal, buenos días.
Buenos días y gracias por llamarnos.
Gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Sigue siendo, verdad, muy complicado encontrar ese equilibrio perfecto entre el ocio nocturno, que oye, que todos tenemos derecho a divertirnos, y el descanso, que sigue siendo fundamental, ¿no?
Sí, eso es la, ahí es, digamos, donde está la madre del cordero, encontrar el equilibrio entre el derecho al descanso y el negocio que hay en torno al mundo del ocio nocturno. Uh-huh. El ayuntamiento pues intenta poner todos los medios, aunque también hay que decir que no todos los locales son iguales ni todo local de ocio nocturno incumple la ley. No se puede acusar a todo el mundo.
Claro.
Por eso somos lentos y garantistas, pero cuando aplicamos sanciones es porque no ha quedado ya otro remedio.
Sanciones que se han incrementado en los últimos años, especialmente en la zona del puerto, en un entorno determinado, en la calle Juan
de
Costa.
Sí, pero hay que tener en cuenta también que estábamos bajo COVID, que había restricciones de aforo, de horario, etcétera, etcétera. Por tanto, las intervenciones tenían que ser mucho menores porque había muchos locales con los horarios más restringidos, con menos aforo, y claro, todo eso hace que la actividad del propio ocio nocturno disminuyera en la ciudad de Las Palmas. Y también hay que decir que estas sanciones son el último recurso, normalmente a través del procedimiento de audiencia previa, etcétera, y los propios empresarios van aplicando medidas correctoras que impiden que al final se tenga que llegar al expediente sancionador.
Oye, es la pregunta del millón, evidentemente, pero ¿cómo es que al final, después de apercibimientos, los empresarios no terminan por cumplir o terminan incumpliendo?
No, vamos a ver. No se puede decir los empresarios, algunos empresarios.
Algunos, claro, claro.
¿No? O sea, entre todas partes yo ven Ávila. Tenemos de todo en la ciudad, tenemos un 90% de empresarios honestos y leales que cumplen con su negocio, con las normas, y después, como siempre, hay una cierta picaresca. Pero bueno, para eso está el ayuntamiento, para eso están las leyes y hacerlas cumplir. Uh-huh. Y sí, hay algunos que dicen, es que antes esto no pasaba. Decimos, bueno, esta es la diferencia entre que gobernáramos nosotros y los que dejaban pasar todo. Nosotros nos encontramos expedientes cuando entramos en que no se habían tramitado por simple voluntad política. Y nosotros hemos decidido que no, que aquí es todo el mundo igual, si el que, y que es completamente, digamos, injusto que un empresario cumpla con la normativa y el de al lado no, uh-huh, porque eso es competencia desleal.
Hablaba del 90%.
Las reglas son las mismas para todos.
Claro, hablaba, concejal, del un poco agarrándome textualmente lo que acaba de decir, 90%
sí,
honesto.
O 90% o más del 90%, ¿no? Es una forma de hablar, ¿no?
10% no deshonestos, pero sí pícaros, ¿no?
Sí, no sé si es el 10, siempre hay una proporción de... Pero bueno, eso en toda colectividad humana, eso lo puede encontrar usted en cualquier colectivo, en cualquier grupo social, habrá un 99% de personas honestas y responsables y siempre hay un pícaro, si no, no se hubiera escrito ni el Lazarillo ni el Buscón.
Bueno, el ayuntamiento que va a poner en marcha un proyecto piloto para determinar esa calidad acústica justamente en el entorno de la calle Joaquín Costa.
Sí, la calle Isla de Cuba, en ese entorno, y vamos a hacerlo antes, pero por el tema COVID no pudimos porque no había actividad. Ya lo haremos, será un estudio largo durante 6 meses y el objetivo es doble. Por un lado, determinar la calidad acústica que existe en esa zona de Las Palmas de Gran Canaria y sacar experiencia y conocimiento para hacer extensible el proyecto al resto de la ciudad. Y también determinar si en verdad es el ocio nocturno o qué locales del ocio nocturno son los realmente responsables, porque en la misma calle puede haber un local que cumpla y otro que incumpla. Y además puede que todos cumplan y el ruido venga de la gente en la calle y no de los locales. Uh-huh. Además, y no queremos demonizar a la gente.
De esas intervenciones de las que hablábamos, que han acabado en sanciones, en multas, se han hecho sin sonómetro.
No, es imprescindible. Si usted, hay una normativa que dice que si usted es un local musical, usted tiene que tener doble puerta y su local aislado. Y es más, y en otros casos, no solo eso, sino que tiene que tener también lo que se llama un limitador de sonido. Para ir a ver si funciona o no un limitador de sonido, si está puesto o no, no tiene por qué tener usted un sonómetro. Uh-huh. Sonómetro es una medida más de control, pero la normativa es bastante clara pues para que todo el mundo sepa que si tiene doble puerta, aísla su local y mantiene un limitador de sonido en los aparatos musicales, no tiene por qué venir nadie a medirlo después como un sonómetro.
La última ya, concejal. Bueno, esto ha ocurrido en estos 2 años de pandemia, que es cierto que estamos todos un poco encorsetados, que hemos utilizado una palabra que usted acaba de repetir mucho, la picaresca, para salir de fiesta, para estar hasta horas elevadas de la madrugada. ¿Teme que con estas nuevas medidas esto se vaya a desmadrar todavía un poquito más? Con la libertad que entre comillas vamos a volver a tener.
No, antes normalmente no estaba desmadrado el asunto. Esto ha sido un repuntes puntuales y esperamos que la acción municipal de sancionar con contundencia a aquellos que incumplen sirva de ejemplo y más de uno escarmiente en cabeza arena.
Pues esa es la idea, que tomen conciencia y que efectivamente cumplan las normas al respecto. Don Javier Doreste, concejal.
También que los clientes las cumplan.
También, claro.
Porque los clientes... a veces no es solo responsable el dueño del local, sino nosotros mismos, a lo mejor.
Efectivamente,
en una aglomeración, 10 personas hablando bajito, somos un murmullo inaguantable.
Claro, esa responsabilidad individual es fundamental, pero claro, en muchas ocasiones el cliente se deja llevar y sobre todo que el cliente piensa que efectivamente la cosa no va con él, ¿no? Y que la responsabilidad en última instancia sí, es del
empresario. Yo creo que sobre todo el mensaje que hay que dar es que no es tanto de política de sanciones, que tiene que haberla, sino sobre todo de responsabilidad de todos, de ciudadanos, de usuarios, de locales, de todo el mundo. Porque si no, terminaremos en un régimen de pálido ante tieso y eso sería lo que no queremos.
Don Javier Doreste, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, gracias por atendernos. Buen día.
Buen día, gracias. Hasta luego. Gracias por llamarnos.
11:49 de la mañana. Hacemos un pequeño descansito, recta final de esta primera hora de la mañana de COPE Gran Canaria.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
En MediaMar, nuestras ofertas de aniversario, además de ser top, las tienes al 0% de financiación hasta en 24 meses, como esta televisión LG LED de 50 pulgadas por 36,90 euros al mes, en 10 cuotas sin intereses. MediaMar.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Vamos a comprobar tu nivel de audición con el motor del nuevo Volvo C40 Recharge eléctrico. ¿Lo escuchas? Si es así, tienes un oído extraordinario y una gran suerte, porque estás descubriendo el nuevo Volvo C40 con 444 kilómetros de autonomía, Google integrado y un interior libre de cuero para conducirte al futuro. Orbecame Gran Canaria, Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
Todos los jueves en la mañana en Gran Canaria, LPA Cultura con Javier Benítez. Información sobre eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. lpacultura.com.
Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías, siempre han estado aquí. En Valle Seco, empresas locales al servicio de todos y todas, de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza Ayuntamiento de Valle Seco, colabora Cabildo de Gran Canaria y La Cumbre Vive.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
Que ayer fue firmada la orden del consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias por la que se acepta la cesión gratuita otorgada por el Cabildo de Gran Canaria de la parcela sobre la que se encuentra construido el CULP, que es el Colegio Universitario de Las Palmas, con el objetivo de ampliar, por parte del Servicio Canario de Salud, el complejo hospitalario universitario insular materno-infantil, una realidad que va a llevarse a cabo, que va a ser efectiva en los próximos años, una realidad con la que paliar los problemas estructurales que tiene el hospital insular, aunque evidentemente es una medida a largo plazo, porque van a tardar sus añitos en construirlo. Hablamos con Ruimán Pérez, portavoz de Intersindical Canaria. Ruimán, buenos días.
Buenos días, Jorge.
Es una buena noticia esta de la que estamos hablando, ¿verdad?
Es una buena noticia porque se ceden unas instalaciones para poder ampliar el hospital y cubrir parte de las necesidades que tiene, pero por otro lado es algo que llevamos más de 10 años, por ejemplo, desde Intersindical Canarias, presentándolo como enmiendas a los presupuestos de la comunidad autónoma y se materializa por fin ahora, pero llevamos 10 años de retraso y lo que nos queda por esperar hasta que finalice el proyecto, porque hay que entender que esto es la sesión, es la primera parte del proceso. hay que demoler el actual edificio y levantar el nuevo. Si hacemos una comparación con la torre de pediatría que estaba prevista para el hospital materno infantil, lleva más de 10 años en proyecto y este año es cuando han aportado la financiación.
Es que yo creo que ustedes mejor que nadie lo saben, porque seguro que ya están hablando de eso. No sé si en un cálculo o en un pronóstico muy positivo, muy optimista, hasta dentro de 2 años y medio, 3 años, nada de nada, ¿no?
Sí, seguro que más de 2 años, probablemente, porque muchas prisas se tienen que dar para poder culminar esa obra antes de 2 años. Yo no sé si habiendo elecciones próximas se darán mucha prisa para sacar rentabilidad, pero está claro que llevan más de 10 años de retraso, que los políticos que están gobernando hoy en día han ostentado cargos en otro gobierno y han estado presentes en la vida política y han tenido la potestad de culminar esta obra en tiempos pasados y no lo han hecho, y no sé si ahora con las elecciones podrán se meterán prisa para finalizar el proyecto, pero entendemos que no va a terminar antes de 2 años, que probablemente se retrase más de 2 años, incluso 5 o más, y que las necesidades del hospital son muy urgentes y lo vemos día tras día, y las imágenes que han salido en los medios de comunicación y declaraciones de los propios trabajadores, los que están sufriendo.
Imágenes que no están sesgadas, que no están falseadas, por mucho que alguien quiera hacer ver lo contrario, con lo cual es una sensación, ¿verdad?, agridulce, Román. Sí, es que es una buena noticia, pero hasta entonces, ¿quién solucionan o de qué manera se soluciona el caos que sigue persiguiendo el Hospital Insular?
Es una buena noticia, como bien dice Jorge, pero sí es verdad que hay que recordar que esto no es un logro de los políticos, esto es la presión de los propios trabajadores, la presión de la situación que se vive en el hospital, que les ha obligado a tomar estas decisiones, como me reitero, en que no han hecho caso durante más de 10 años, y sí, es una buena noticia, pero siempre con el arrastre de los propios trabajadores, porque han hecho ver que la situación era insostenible. Como digo, 10 años de retraso. Anunciaban que iban a abrir 100 camas en el hospital Juan Carlos I en Gran Canaria para dar salida a la situación que se está viviendo en el hospital, no se ha hecho todavía, y hago un llamamiento que va más allá. El Cabildo ha cedido este espacio para el hospital, pero es que el Cabildo tiene que tomar también decisiones en el aumento de las camas de los pacientes sociosanitarios, porque hay que darles unos cuidados dignos y una estancia digna a nuestros mayores, y no los podemos tener tirados en los pasillos de los hospitales.
Como desgraciadamente está pasando y estamos viendo, insisto, ¿qué otras medidas, porque esta es una medida evidentemente a medio y largo plazo, qué otras medidas de carácter urgente hay que tomar para paliar los problemas que siguen persiguiendo al Hospital Insular?
Sin espacios en el hospital es imposible tomar medidas con carácter urgente. Las necesidades urgentes era poder ocupar los espacios del Hospital Juan Carlos I, que tenía que haber estado habilitado desde hace muchos años también, para dar respuesta en los momentos que hay un mayor repunte de la necesidad, y habilitar, dotar a la sanidad canaria de recursos materiales, humanos y, por supuesto, de los espacios, como estoy diciendo, porque la pandemia va camino de naturalizarla, de gripalizarla, como le dicen por ahí, pero está claro que la enfermedad crónica y la enfermedad aguda va a empeorar. Si ya teníamos problemas de listas de espera antes de la pandemia, posterior a la pandemia va a ser muy grave, porque hemos tenido más de 2 años de parón, de intervenciones quirúrgicas, de pruebas diagnósticas, etcétera, y el futuro puede ser complicado si no dotamos a la sanidad de las necesidades que tiene que dotarse.
Sí, eso está
y
claro.
Con tiempo.
Porque efectivamente nos ha dado una tregua el COVID, o los enfermos con coronavirus, pero las patologías graves, los enfermos, desgraciadamente, con enfermedades graves, eso no va a parar, eso va a seguir.
Eso va a seguir, y las patologías crónicas que no se han podido atender en las condiciones adecuadas y en el tiempo adecuado, porque la pandemia ha hecho sus estragos, pues ese efecto pernicioso de la pandemia, como yo lo llamo, que ha empeorado la salud de la población y que probablemente veamos en los próximos 10 años sus consecuencias. Y los políticos, los gestores de la sanidad canaria se tienen que adelantar y tener este principio de precaución y apostar por la sanidad pública y dotarla, haciendo frente a lo que nos espera en un futuro.
La presión hospitalaria, Ruimán, en las últimas semanas ha mejorado, ha descendido, entiendo, pero ¿temen ustedes que con esta nueva medida que se va a aprobar en el Consejo de Ministros, aunque en el ámbito sanitario hay que seguir llevando mascarillas y ahí ustedes son los primeros en insistirle a cualquiera que cruce en el umbral del hospital que se tiene que poner la mascarilla, pero temes que haya un repunte? ¿Tú estás de acuerdo con esta medida?
Esta medida, en principio, a voz de pronto, y además los expertos podrán dar una mejor opinión, pero sí es cierto que tomar esta medida justo después de la Semana Santa va a poner un velo sobre si hay un repunte, si es producido por la retirada de la mascarilla o si es producido por la propia Semana Santa y los encuentros familiares. Tenemos un problema porque creo que es precipitado quitarlo justo después de la Semana Santa. Después, por otro lado, entendemos que tenía que haber sido una desescalada un poco poquito más, con mayor precaución, puesto que no estamos en condiciones de seguir soportando otras olas de COVID. Esperemos que no, que todo vaya bien y que la vacunación haga el papel que tiene que hacer, como hasta ahora en parte ha frenado y ha reducido la gravedad de la enfermedad, pero sí es cierto que puede ser precipitado quitarlo justo después de Semana Santa.
Que los sindicatos sigan en la pelea, tardaron 10 años, ¿verdad?, hasta que dieron el visto bueno para la ampliación de este edificio, ocupar esa parcela fundamental para seguir aliviando, entre otras cosas, la presión hospitalaria. Ahora solo queda, Ruimán, seguir peleando para que y empujando, ¿verdad?, insistiendo para que las obras comiencen lo antes posible, que será evidentemente la mejor de las noticias para los pacientes, para las personas que sufren enfermedades. Gracias, Ruimán, por atendernos.
Gracias. Gracias,
buen día.
Jorge, siempre sanidad pública. Gracias.
Por supuesto, por delante. Buena tarde, Ruimán.
Buena tarde, gracias.
30 segundos apenas para llegar a las 12 del mediodía, lo que significa que estamos a punto de echarle el cierre a la primera hora de la mañana en COPE Gran Canaria. Tendremos a vuelta de la información nacional el habitual tiempo de análisis con Iriana Santana y con Ignacio Afonso Montes de Oca. Hablaremos del sector del turismo y también hablaremos de esos yacimientos arqueológicos encontrados en la aldea.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Estamos en la cuenta atrás ya, en las últimas horas antes de que la mascarilla deje de ser obligatoria también en interiores y nos aproximemos cada vez más a la vida que llevábamos antes de la pandemia. El Consejo de Ministros aprueba hoy el Real Decreto por el que decae el uso obligatorio de la mascarilla. A continuación se publicará en el Boletín Oficial del Estado y bueno, la medida ya va a entrar en vigor mañana miércoles. Cosas que sabemos por el momento. Bueno, pues que hay varias excepciones y es que tendremos que seguir llevando el tapabocas o el cubrebocas, como también llamamos a la mascarilla, en los centros sanitarios, en las residencias de mayores, también en las farmacias y en el transporte público. Esto incluye también los taxis y los coches VTC. Y será además recomendable llevarla en aglomeraciones y para personas vulnerables. También sabemos que en el trabajo, pues será la empresa la que a través de su Departamento de Salud Laboral o Riesgos Laborales decida qué tienen que hacer sus empleados. Lo hará pues en función de su personal, de la distancia que haya entre los trabajadores y también de la ventilación. Las empresas son, por tanto, las que tienen que decidir finalmente y aquí el trabajador no puede hacer nada. Sí es cierto que a pocas horas de que entre en vigor la medida, pues muchísimas empresas no saben todavía qué es lo que van a hacer. Van a esperar a leer la letra pequeña cuando se publique en el BOE para decidir si mantienen la mascarilla, si la retiran definitivamente o dejan que sea una opción voluntaria de cada empleado.
Yo no voy a obligar a nadie a llevar mascarilla después de 2 años de pandemia. En la oficina todos están vacunados, hay ventilación y guardamos la distancia de seguridad. Así que quien quiera ponérsela, pues que se la ponga, pero no va a ser obligatorio.
Pues es lo que nos contaba Julia. Ella es partidaria de que en su oficina, ya tiene una inmobiliaria, pues sea el trabajador el que elija libremente. Y vamos a ver de todo, porque aunque la mascarilla ya no va a ser obligatoria, pues habrá gente que decida seguir llevándola, pues porque les da una mayor seguridad. Y lo que también vamos a ver es muchas dudas. Las tienen, por ejemplo, en este momento los dentistas. La nueva norma estipula que seguirá siendo obligatoria en los centros sociosanitarios. El Colegio de Dentistas asegura que sus clínicas están dentro de este grupo, pero la realidad es que todavía no saben si en el Real Decreto se hará una mención expresa precisamente a ellos, a los dentistas y a sus clínicas. ¿O qué va a pasar en las tiendas y otros muchos locales con el derecho de admisión si, amparándose precisamente en esta medida, nos pueden obligar a nosotros, a los clientes, a los consumidores, a entrar en sus establecimientos con la mascarilla puesta? Bueno, donde ya se la han quitado es en los colegios de Cataluña. Se han adelantado un día y allí ya hoy los alumnos han dado clase sin tener que taparse la nariz y la boca.
Bien, porque ya no tiene hasta la mascarilla.
A mí me parece muy bien porque la verdad ya me estaba agobiando mucho, ¿no?, llevarla.
Porque las mascarillas me duelen mucho, porque me apretaban tanto. Y a mí porque a veces los cordones están muy apretados.
Los cordones, las gomas, sí, es verdad que a veces aprietan y nos hacen daños a todos, pero hay que decir también que fueron ellos, los niños, los que se adaptaron de una manera ejemplar a la mascarilla y a todas las normas anti-COVID que se tomaron en los colegios. Bueno, han sido los primeros en quitarse la mascarilla en las aulas, allí en Cataluña. Mañana lo hará ya el resto de colegios de España. Pues habrá que leer bien lo que publique el BOE, porque hay por ahí algunos flecos todavía que no están claros. A ver si nos los aclaran ahora, precisamente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que está a punto de comenzar. Lo cierto es que los españoles están ahora mismo muy divididos sobre esta cuestión. Los más jóvenes son los más decididos a olvidarse ya definitivamente de la mascarilla y los de mayor edad son los más cautos. Ahora de lo que se trata es de que cada uno haga lo que considere oportuno y responsable, respetando siempre la decisión de los demás. Pues hablaremos en el día de hoy de las mascarillas, de su retirada ya en los interiores de nuestro país, de las excepciones, y también hablaremos de otros muchos asuntos que te destaca ya en titulares Ángel Correas.
Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, viajará los próximos días a Kiev para reunirse con el presidente de Ucrania, con Volodymyr Zelensky. La fecha exacta no se ha desvelado por motivos de seguridad y porque todavía se están perfilando los detalles de esa visita. Sí se prevé que coincida con la jornada en la que se va a reabrir la embajada española en Kiev. Y voy con dos buenas noticias. Pilar, abre los oídos. La primera, que baja la luz por primera vez este año por debajo de los 100 euros el megavatio hora. Pero parece increíble, pero ha llegado el día.
Hay que lanzar cohetes, fuegos artificiales.
Lanza lo que tú quieras, pero que no lleve gas porque eso sí que está todavía caro. Pero bueno, ya te digo que mañana el megavatio hora a 85 euros, hoy se paga a 112. Y otra buena noticia, COPE hace historia. Herrera en COPE y Carlos Herrera son los nuevos líderes del prime time de la radio con un nuevo récord histórico del programa que suma ya 2.852.000 oyentes. Tiempo de juego sigue batiendo récords con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño y consigue su mejor marca histórica con casi 2 millones de oyentes cada fin de semana. Por su parte, Juanma Castaño suma ya 730.000 personas cada noche en el partidazo de COPE.
Todos los programas de esta cadena de COPE incrementan su audiencia, también este, Mediodía COPE, que alcanza su récord histórico. Bienvenido y gracias por ser una de las 725.000 personas a las que es un placer acompañaros desde ahora y, como siempre, hasta las 4 de la tarde.
Más cosas, Pilar. La Iglesia Española propone durante esta semana una mirada especial a la familia para hacerla visible en el tiempo y la sociedad de hoy con su iniciativa Haz Memoria. Reconoce la aportación insustituible al bienestar de todos, de la familia, y por eso defiende sus valores y anima y sostiene a quienes han decidido sacar adelante con libertad su propio proyecto familiar.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el día viene intenso y complicadito, ¿eh? Piqué, Laporta, la Liga, tenemos un poquito de todo.
Sí, Gerard Piqué, Pilar, justifica su mediación y su comisión para que la Supercopa de España se jugara en Arabia y defiende que no hay nada ilegal en el asunto. En Barcelona, entre tanto, el presidente Joan Laporta está compareciendo ahora mismo por el aluvión de alemanes en el Camp Nou el día del Eintracht, Elena Condis.
Asegura que el club no es culpable, dice que no esperaban una reventa tan generalizada y apunta directamente a grupos organizados que saltaron los mecanismos de control que impedían comprar entradas desde Alemania, también al mal uso de unos 7.000 abonados y a la mala praxis de un tour operador. Laporta le dio estas explicaciones a Xavi, que dijo se sintieron robados en su propia casa.
La misma noche di explicaciones a Xavi y decirle, oye, aquí esto ha sucedido esto, que de los datos que teníamos, ¿no? Pero dije, todo apunta que ha habido una reventa generalizada. bueno, como era vacaciones, como esta afición de Leinster se moviliza, ha pasado esto.
El Barça, por cierto, le ha puesto la liga en bandeja al Real Madrid tras perder anoche 0-1 con el Cádiz. Al Madrid le bastan 7 puntos para ser campeón. Mañana, por cierto, no va a poder contar con Casemiro ante Osasuna y es duda Casemiro además contra el City por lesión muscular. Hoy comienza otra jornada de liga con el Betis Elche, el Villarreal Valencia y el Mallorca a la vez, y en baloncesto arranca el playoff de cuartos de final de la Euroliga para el Barcelona. A las 9, Barça-Bayern Múnich.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
CEPSA te invita el 20 de abril a una nueva sesión de Diálogos en Acción, un encuentro entre diversos agentes sociales y económicos que abordará la transformación que necesitan las organizaciones para adaptarse a la nueva realidad y cómo acometer una adecuada gestión del cambio. Si quieres asistir de manera presencial o por internet, inscríbete en cepsa.com/diálogos en acción.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
El próximo 27 de abril tendrá lugar en Arucas la primera jornada insular de inserción sociolaboral de personas con discapacidad. Un encuentro para hablar de las oportunidades de empleabilidad y contratación en este ámbito. Entra en isodis.e y consigue tu invitación. Consejería de Empleo y Desarrollo Local, Cabildo de Gran Canaria.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenada, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Ibiza en el partido de la jornada 37. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 3 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Buenarteme, Pizza Roger, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Ibiza, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada. Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, muchachos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Por aquí estamos de vuelta, 12 y 13 minutos del mediodía. Es el momento, de nuevo con Carla, de actualizar las noticias de este martes 19 de abril.
Quejas en el sector del taxi en la Palma de Gran Canaria después de que la comisión del Pleno diera luz verde a la liberanza de 2 días a la semana de Dasprotac. Gorky Betancourt, su presidente, cree que la medida no tiene como objetivo proteger al servicio del taxi en la ciudad.
Le quiero decir que esto no es una medida que el concejal se haya inventado para proteger al servicio público del taxi. Esto es, y lo voy a decir con todas las letras, esto es una trama, y es una trama política, y me explico. Es un objetivo político que tiene desde antes de mayo de 2015. Cuando se miente y se manipula, lo que se hace para perseguir objetivos que los fines no son honestos, son fines deshonestos. Y esto es muy propio de las conductas de tipo mafioso. Y lo digo sin ningún tipo de rubor y sin ningún tipo de reparo.
La oposición, el consistorio capitalino, ha insistido en que la decisión de la liberanza de 2 días debe ser una decisión unánime de todo el sector y no una imposición. Pepa Luzardo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, dice que si los taxistas lo aprueban de manera mayoritaria, ellos también lo harán.
Por lo tanto, primero que lo decida uno por uno el sector. Si ellos lo piden de manera mayoritaria y de manera tajante, nosotros estaremos de acuerdo. Pero lo que no estamos de acuerdo es que se estén utilizando a unos y a otros y al final se vaya a hacer una imposición que además, sobre todo, condena el derecho que tiene cada autónomo a decidir cuándo quiere descansar. En otra cosa, porque me consta que hay autónomos que pueden ser un abogado o un arquitecto que los fines de semana, si tiene que trabajar y tiene que hacer un proyecto, lo hacen.
Y un último apunte, contarles que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ultima una ayuda de 8 millones de euros para compensar al sector agrario de las islas por el sobrecoste del precio de la alimentación animal.
Gracias, Carla. Eso de las 12:30 te volvemos a escuchar. Es tiempo de debate ahora, tiempo de tertulia, tiempo de análisis, en nuestro habitual tiempo de análisis, claro. Pónganse cómodos porque toca escuchar en el día de hoy a Ignacio Afonso Montes de Oca y a Iriana Santana. Iriana, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenas tardes ya. La verdad es que buenas tardes.
Ya.
Ignacio, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, con ganas de que me cuenten en primer lugar, lo que se pueda contar, por supuesto, de la Semanita Santa que nos acaba de dejar. ¿Salieron a algún sitio, fueron de viaje o en casita?
Bueno, yo la semana pasada, como le dije a Javier, nada, me fui al norte a Galicia a ver la familia y la verdad es que el tiempo acompañó.
Qué maravilla.
creo que por aquí también.
Cosa rara, pero sí, el tiempo estuvo de maravilla por aquí, hasta el domingo por la tarde-noche, el sol no dejó de pegar, Nacho.
Sí, bueno, yo la verdad que no he estado por aquí, he aprovechado para hacer una esas escapadas 4 veces canceladas desde hace tanto, ¿no? Como los viajes de casi todos, ¿no? Esos viajes que se cancelaron primero por el COVID, luego por el COVID y luego por una otra cosa.
Uh-huh. Y tienen la sensación de que efectivamente la Semana Santa se ha ido para reactivar casi que hasta límites insospechados el sector turístico, por ejemplo.
Bueno, yo creo que lo que comentaba la patronal, ¿no? Que al final la Semana Santa son 4 días y nuestro impasse llega ahora, ¿no? De mayo a julio, en la que el turismo escandinavo se vuelve a casa y la ocupación no es la que ellos esperan. Yo siento poner el punto medio negativo, pero bueno, pues la realidad es que tenemos que ver qué pasa ahora en mayo y julio, ¿no? Y con la guerra ahí que hace que los carburantes suban, el precio del billete al final es importante en el paquete canario, el miedo, la inflación.
Estamos perdiendo a Irina, vamos a pedirle que busque una mejor ubicación. Nacho, te quedas solo para hablar del turismo brevemente.
No, bien, yo creo que el turismo, hay contradicciones ahora mismo en el turismo, ¿no? En el escenario turístico, evidentemente hay una mejora y hay mucha gente queriendo viajar, pero claro, justo ahora pues viene, como decía la compañera, pues una temporada que es nuestra temporada más baja, ¿no? Ese periodo en el que se va el público extranjero, porque empieza a ser bueno en los países de origen y digamos todavía no ha venido el turismo peninsular. Entonces es verdad que este no va a ser, digamos, nuestros mejores meses para empezar, pero bueno, yo creo que se empieza a notar en general una recuperación de tono. Y luego, pues si en los países nórdicos hace malo, pues sí que hay que desearles que alguna tormenta o alguna cosa, ¿no? Nada complicado, pero bueno, algo que les impulse a buscar el sol y venirse para acá. Así que vamos a ver si tenemos un poquito de suerte.
¿Qué poquito queda, compañeros, para volver a respirar, entre comillas, de manera normal, con más libertad? La retirada de las mascarillas en interiores está muy cerca, eso sí, con dudas, con incertidumbres y con condiciones que va a surgir del acuerdo que se apruebe en el Consejo de Ministros, seguro, ¿no? No va a ser una libertad total.
No, y es complicado. Perdón, no sabía que había vuelto.
No, ya estoy de vuelta, sí, creo que no había mucha cobertura. Bueno, sí, todos estamos esperando el decreto como agua de mayo, yo creo, pero totalmente de acuerdo, ¿no? Estamos como, bueno, con la incertidumbre de siempre que se producen este tipo de cambios. Sin ir más lejos, las madres, ¿no? En los colegios ya se les ha pedido además a la Consejería de Educación que especifiquen un poco, porque cuándo van a tener que llevarlo a los niños, si no, e igual en los puestos de trabajo, ¿no? Que va a ser un poco a decisión de la propia empresa. Y que está todo en el aire. Yo creo que va a pasar un poco como el tema del cuando se quitó de por la calle o al aire libre. Estaremos todos al principio un poco más a la expectativa, a ver qué pasa, qué no. Y bueno, sí que podemos coger de ejemplo pues los países de nuestro entorno, ¿no? Que la incidencia aumentó cuando se retiró, Inglaterra, Francia, y a ver qué va pasando.
Uh-huh. Nacho.
Bueno, la verdad que me sorprende que este gobierno haya cogido un poco como la costumbre de hacer las cosas a última hora en materia COVID. Yo no sé por qué, pues resulta que mañana vamos a tener ya, digamos, encima de la mesa que no hay que usar, teóricamente, obligada la mascarilla en interiores y que hoy no sepamos, salvo por alguna noticia filtrada, que no se sabe en qué términos exactamente se cumplirá hoy en la publicación y en la aprobación del Consejo de Ministros, pues no sé por qué, no podemos saber con una antelación de una razonable, ¿no? De algo que es importante para que un poco todo el mundo se organice. O sea, teóricamente, mañana no es obligada la mascarilla en interiores y en las empresas no saben nada. O sea, en las empresas se sabe que se ha dicho en alguna noticia filtrada, alguna información filtrada a los medios de comunicación, que los departamentos de riesgo laboral van a tener que hacer un plan para justificar si sí o si no. No se sabe en base a qué criterios. No, yo no sé por qué esta manía de hacer las cosas de un día para otro.
El propio relato del gobierno, ¿no? La entrevista que estuvo recientemente el presidente Sánchez, en las que decía, bueno, sí, seguimos en pandemia, bueno, sí, sigue muriendo gente. Bueno, se genera un desazón, una incertidumbre la población que, bueno, al que nos ha tenido acostumbradas a lo largo de esta pandemia. Luego, además, también sale el tema de la posibilidad del refuerzo de la cuarta vacuna en mayo, pero que imposibilitaría, o sea, ya que se dan los 6 meses desde que la tercera dosis. En fin, la información es contradictoria, estoy de acuerdo con Ignacio, y bueno, pues nos tocará esperar.
Es otro debate, otra pregunta la que voy a formular, otra cuestión, pero porque es que ya no hay marcha atrás, ¿no? Pero ¿no hubiera sido mejor esperar un poquito más? Hemos esperado 2 años, de acuerdo, estamos todos deseando, ¿verdad?, quitarnos la mascarilla, volver a ser felices, a recuperar esa llamada antigua normalidad, pero ¿no hubiera sido mejor aguantar un poquito más, que los números todavía bajen, no hasta cero, porque eso no va a pasar nunca, aguantar un poquito más y no lanzarse un poquito a la piscina sin salvavidas, que es lo que algunos piensan que es lo que está pasando, ¿no?
Bueno, yo creo que tocaba también, ¿eh? O sea, quiere decir, yo entiendo el temor y la incertidumbre, pero creo que tampoco quiere decir que esto no es una medida que no tenga marcha atrás. Es decir, al final hay que lanzarse, hay que ver qué afectación produce el número de casos, y mientras los hospitales estén, digamos, en unos indicadores razonables, que al final es lo que es difícil, ¿no? Es la presión asistencial de casos graves de COVID, que cada vez son menos, afortunadamente, ¿no? Gracias a la vacuna, gracias a la adaptación, gracias a que mucha gente lo ha pasado y ha generado también, pues, inmunidad o resistencia, digamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya tocaba, o sea, que yo creo que está bien. Pero es verdad que ha habido un... se ha pasado de que prácticamente seguía siendo mandatada en algunos... cuando no había distancia en el exterior, hasta antes de ayer, como quien dice, ¿no? Y que de repente hemos pasado a que no va a ser obligatoria en interiores, que quizá el cambio ha sido demasiado brusco, ¿no? Pero sí, yo creo que defiendo que ya tocaba.
Bueno, el propio Amo García decía hace unas semanas que igual no era el momento porque la incidencia no estaba especialmente en el mejor momento. Obviamente aquí la presión social ha jugado un papel importante, porque ya tenemos ganas, ojo que no pongo la culpa en nadie, de recuperar cierta normalidad, pero vuelve a darse esa contradicción, ¿no? Entre unos que parece que aparentemente el gobierno tiende a la gripalización de la pandemia, pero al mismo tiempo nos recuerda que seguimos en pandemia. Yo no sé si es el momento adecuado o no, pero lo que las cifras o los datos evidencian en nuestro país, en los países de nuestro entorno, es que inexcusablemente pues habrá un incremento de los casos, ¿no? Bueno, como decía antes, con esto del tema de la cuarta dosis en mayo, igual se podría haber compensado, esperado, meditado mejor, porque este ahora para allá, sin mucha información y demás, pues al final genera una animadversión más de la que existe por parte de la población hacia todo esto que no es positiva.
Uh-huh. Otro tema que hemos abordado aquí con el concejal de urbanismo y que tiene que ver pues con esa necesidad imperiosa que tenemos de regresar a la antigua normalidad durante estos últimos dos años, tanto algunos empresarios, dueños de locales, de negocios, como muchos clientes han saltado las normas y se ha multiplicado por 4 el número de sanciones por ruidos nocturnos. Va a elaborar un plan acústico el ayuntamiento, todo para que se cumplan las normas en este ámbito, cosa que en cualquier caso, ¿verdad, compañero? Va a ser complicado que se cumpla, y menos al 100%.
Sí, bueno, por perdonar un pequeño apunte en el tema COVID final, o sea que hay que decir que la tercera dosis cada vez se la ha estado poniendo menos gente, o sea, quiere decir que también hay cada vez más resistencia. La cuarta ya ni te cuento, quiero decir, va muy poca gente. Muy poca gente se va a querer poner la cuarta dosis, sobre todo porque además las explicaciones, digamos, técnicas sobre la utilidad que tienen cada vez le caen, ¿no? Aquellos que ya lo que te dicen los expertos es que cuando te pones la tercera dosis, por cierto, lo tengo, o sea, ya si lo pillas, en vez de pillarlo como una gripe, lo pillas como un carro leve. Bueno, claro, ya la gente dice, bueno, pues ya vamos a empezar a tratar esto también como si fuera algo más normal, ¿no? Y claro, pero evidentemente esa búsqueda de normalidad pues hace que mucha gente que ha estado retrasando pues pues fiestas de aniversario pues se lance, ¿no? Y que al final haya pues eso, más quejas de vecinos por ruidos, etcétera. Bueno, digamos, esto está bien, ¿no? ¿Es normal? Pues sí, seguramente sí. También se normalizará, pues yo también creo que sí, ¿no? Al final esto es como todo, hay un momento siempre, vivimos en esta sociedad en el que casi todos los elementos son curvas de subida y de bajada, pues habrá un poco más y luego se normalizará también un poco esa tendencia que hemos tenido últimamente a decir a la gente que no puede hacer cosas en la calle, bueno, según la gente pueda volver a salir a las discotecas, pueda volver a salir a los clubes, etcétera, pues dejará también de protagonizar más fiestas intempestivas en las viviendas.
Uh-huh. Yo creo y observo que en Las Palmas, una capital grande de provincia, siempre ha existido un problema que yo creo que lleva un análisis aparte de compatibilización entre el ocio, ¿no? y la vida residencial, y es algo que se sigue produciendo de manera continuada todo el tiempo y que no se ha abordado bien, más independientemente de entrar ya a si las maquinitas que miden el ruido, las que tiene Las Palmas de Gran Canaria, funcionan bien o no funcionan bien, el procedimiento, el largo proceso que lleva las sanciones, etcétera, etcétera. Yo creo que es una cuestión, un contexto que se va a seguir dando y bueno, y que obviamente el Ayuntamiento de Las Palmas pues no ha puesto toda la carne en el asador como tenía que poner para solucionar este problema, que insisto, creo que existe un problema estructural de convivencia en la ciudad.
Uh-huh. Un problema además que va para largo. Iriana Santana, Ignacio Afonso Montes de Oca, ha sido un placer hablar con ustedes. Toca su fin, por lo menos por hoy, el tiempo de análisis. Hasta la próxima.
Vale, un abrazo, muchas gracias. Un saludo.
Un abrazo muy fuerte para Iriana Santana y para Ignacio Afonso Montes de Oca. 12:27 de la tarde. vamos con unos consejitos comerciales y regresamos para actualizar la información de este 19 de abril, de este martes. Después tendremos el apunte turístico con el gran Javier Vega y dos últimas entrevistas imperdibles. Hablaremos de esos yacimientos arqueológicos que se han encontrado en el municipio de La Aldea con el presidente de la Asociación de Foro Roque Aldeano, Rafael Ramos. Veremos cómo afecta a esa carretera de La Aldea que se está construyendo, y también charlaremos con Pedro Moreno, miembro de la Mesa del Transporte del Gobierno de Canarias por Comisiones Obreras sobre una campaña de sensibilización para no dejarse llevar por la fatiga mientras se está al volante.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
El 74% de los trabajadores confiesan que durante sus vacaciones están totalmente disponibles para sus trabajos. ¿Cuáles son nuestros derechos para poder guardar el móvil en un cajón y desconectar?
Siempre y cuando nos tuviéramos en nuestra jornada laboral, tenemos derecho a desconectar.
Pero sin embargo hay personas pues que no pueden hacer nada para reducir el gasto porque su vida depende de una máquina. ¿Cuánto pagabas antes de factura y cuánto estás pagando ahora?
Estaba pagando 35 euros la factura. Esta última factura me han venido 185 euros.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Buenas noches, 11 y media, 10 y media en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
La guerra afecta a otros muchos mercados también indirectamente, ¿no?
Lo que nos jugamos en Rusia, en Ucrania y otros países de la región son unos 98 millones de euros.
¿Por qué nos deprimimos? ¿Quiénes padecen mayoritariamente esa depresión?
Sí, estamos viendo que la interacción de diferentes factores pueden aumentar.
Un equipo de científicos alemanes ha encontrado la manera de rescatar los aromas, esos olores que se conservan en objetos arqueológicos del pasado. ¿Con qué técnica se ha logrado esto?
Con técnicas de muchísima precisión.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
12 y media con Carla Larrabeiti. Hacemos el último repasito a la información en el día de hoy.
Les contamos que la empresa pública Turismo de Canarias va a promocionar entre los turistas rurales y de naturaleza los productos canarios para generar valor a la economía de las islas y potenciar la sostenibilidad. Mientras tanto, contarles que la lista de espera de dependencia en Canarias aumentó en 2021 un 23,1% y 1.537 personas que estaban incluidas en la misma fallecieron sin poder ser atendidas. 376 estaban pendientes de la resolución de grado y 1.161 de la resolución de prestación. Y un último apunte, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi, Francisco Reyes, se ha mostrado a favor este martes del cambio en la ordenanza del servicio urbano de taxi en Las Palmas de Gran Canaria, que introduce la libranza de 2 días, pero ha defendido que no sea de obligado cumplimiento.
Gracias, Carla. Y un último apunte, una última noticia que tiene que ver con el mundo del deporte, hace escasos minutitos. Hernani, el delantero portugués de la Unión Deportiva Las Palmas, sufre una rotura del isquiotibial de su pierna derecha. Va a ser baja durante lo que queda de temporada, entre correr esta temporada. En fin, una noticia, lo lamentamos por el futbolista, le deseamos una pronta recuperación, pero Las Palmas no lo va a acusar porque Hernani prácticamente ha dispuesto de minutos. Y de la actualidad informativa del deporte saltamos al turismo. Tanto Iriana como Ignacio Alfonso dieron un pequeñito apunte, una pequeña opinión de lo que ha significado la Semana Santa para el sector del turismo, la que más ha agradecido la llegada de la Semana Santa con números muy parecidos a los del 2019, por lo menos eso era algo en lo que coincidían todos los agentes turísticos. Y vamos a hablar, como siempre, con nuestro experto en turismo en una sección que arranca la voz de ya.
Espacio patrocinado por THE Hoteles. Entra y descubre hoteles the.com.
Siempre que suena esta sintonía, le damos paso al gran Javier Vega. Javi, buenos días.
Hola, Jorge, muy buenos días.
Bueno, técnicamente buenas tardes. Hoy estoy con el buenos días en la boca, que no me lo quito de la boca. Tú no me vas a decir eso de que espera, Jorge, que voy a servicio, no.
Perdona, repite, por favor.
No, que tú no me irás a decir ahora eso de que espera, Jorge, que voy al servicio y ahora te atiendo. No.
No, yo creo que como te dejaron planchado ayer, yo no te voy a hacer ahí,
¿eh? Bueno, pues te lo agradezco. Justamente no se quedó nadie planchado, ninguno de los canarios que viajamos fuera, ninguno de los turistas que aterrizaron en las diferentes Islas Canarias, porque fue una muy buena Semana Santa, ¿verdad?, para el turismo, Javier. Por fin.
Sí, sí, fue una alegría ver que al final pues iban cumpliendo las previsiones que teníamos, que iba a ser una buena Semana Santa, y además que se superó incluso pues las cifras iniciales, porque al final hubo esa arrancadilla de última hora que puso casi el completo muchísimos alojamientos, ¿no? Estuvieron al borde del 95% de ocupación, con lo cual pues, las cifras son muy buenas y esperadas por el sector, porque es un poquito de alivio después de lo que estamos pasando, claro.
95% de ocupación, eso es una pasada, ¿eh?
Sí, 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 son cifras muy buenas, muy buenas. No todo el mundo tuvo esos picos, pero bueno, superamos ampliamente el 80% y tenemos que cubrir establecimientos que pusieron el lleno, ¿no? Con lo cual es magnífico.
Espectacular. Con el turista local y el turista nacional mostrando músculo, ¿no? Enseñando músculo también.
Sí, el turista nacional precisamente pues apostó muy fuerte por Gran Canaria durante toda la pandemia y se había paralizado un poco a principios de año. Estamos un poco asustados, ¿no? Todos los meses, enero y febrero, parecía que no respondía, pero sin embargo estamos viendo cómo ha arrancado a finales de marzo, abril, y ha sido espectacular en la Semana Santa. Y por supuesto siempre el canario, espera última hora, pero siempre cumple y quiere disfrutar estos días de asueto en su tierra, con lo cual, pues eso, entre los extranjeros que recibimos, turistas nacionales y el canario con ganas de disfrutar en el buen tiempo que pasamos estos días, pues eso prácticamente el lleno, casi cerrado.
Esa es otra, lo acabas de apuntar, es un dato, bueno, imprevisible, ¿verdad?, que nosotros no podemos cambiar, más que echarle un vistacito a internet o poner la tele para ver lo que dice la Agencia Estatal de Meteorología, pero es que encima se dieron dos circunstancias, Javi, que casi nunca suelen coincidir, ¿eh? Semana Santa en Canarias y buen tiempo.
Sí, 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 bueno, la Semana Santa vino más tardía, vino más atrasada para abril, y eso ayudó un poquito a consolidar la climatología, y bueno, y hemos visto cómo terminó la Semana Santa, incluso con una ola de calor y una calima tremenda. El sábado y el domingo fue asfixiante, ¿no?, prácticamente todo el archipiélago.
Como casi siempre, entiendo que las islas capitalinas son las que más afluencia de turistas recibieron.
Bueno, las zonas del sur, por supuesto, de Gran Canaria y Tenerife, y también Fuerteventura también tuvo unas cifras muy buenas, hay que decirlo, ¿eh? Uh-huh.
Fuerteventura, Lanzarote, nunca defraudan.
Sí, señor, sí, señor. La verdad que eso riega un poco de optimismo, y vamos a ver si el verano también apunta con las buenas cifras y podemos hablar, ya que estamos otra vez pues encauzados con las cifras de pandemia, ¿no? Sino que todos queremos recuperar la normalidad en todos los aspectos y, por supuesto, también en la llegada de turistas y alcance de las cifras a las que estamos acostumbrados aquí en Canarias. Ya no nos acordamos cuando íbamos batiendo año a año récord de turistas, ¿no? Pues vamos, estamos otra vez en la senda.
Te quiero preguntar por el verano. Hay opiniones, bueno, muy 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 favorables a que el verano efectivamente puede significar la recuperación total. Hay otros compañeros que lo ven con mayor cautela, ¿no?
Bueno, yo sí que soy optimista en el sentido de que las compañías aéreas han apostado por el destino Canarias y estamos incluso con conectividades o con conexiones superiores a las que teníamos en el 2019, con lo cual eso quiere decir que el mercado emisor está apostando por el destino, ¿no? Y luego, pues, que luego se consolide y esas plazas se llenen, porque ya, lo mismo que te las ponen, te las quitan si no se llenan los slots. Pero vamos, que ahí están y se están ofertando, vamos a ver. Pero yo tengo...
¿Tú crees que va a ser un gran verano, no?
Sí, tengo buenas vibraciones, sobre todo si, lo que decía al principio, si consolidamos otra vez la llegada del turista nacional y ese destino refugio que se convirtió en Gran Canaria durante la pandemia se sigue consolidando y podemos pues diversificar de esa forma, de tener siempre los extranjeros que nunca nos defraudan, pero que el turista nacional, el peninsular, pues tenga ya esa referencia de Gran Canaria como destino. destino también para el verano, y luego pues también los canarios, como hacemos en Semana Santa, con lo cual podemos tener unos meses de julio y agosto con muy buena cita, de mi punto de vista. Vamos a ver, sabemos también que el turismo es miedosín, ¿no? Entonces, bueno, claro, vamos a ver cómo evoluciona el tema de arriba, de Centro Europa o de Ucrania, ¿no? Al final, pues mira, los países que tienen frontera pues son los que más cuidado están teniendo, ¿no? Porque al final, oye, pues una guerra en las puertas de tu casa no agrada a nadie, y eso te hace pues tener una cierta precaución. Pero también es verdad que en este aspecto de turismo miedoso, al final el viaje a Canarias no es tan largo, no es un viaje transoceánico, con lo cual, oye, si pasa algo muy cerca de tu casa, puedes volver, con lo cual al final pues hasta eso puede significar tener una referencia para Canarias en verano, cosa que se agradece, ¿no? El estar siempre y acabar con esta estacionalidad que estamos tan acostumbrados y que estamos viendo que se va poco a poco borrando, ¿no? Estamos viendo como meses antes perdidos, que eran mayo y junio, pues están saliendo muy buenos, ¿no? Con lo cual, pues esta apuesta por romper la estacionalidad nos está funcionando bastante bien.
Y la guerra, por fortuna, parece que no ha influido demasiado, por cuanto los turistas internacionales perciben las Islas Canarias como un destino seguro y sobre todo bastante alejado de la zona de guerra.
Sí, sí, vamos a ver, esperemos que sea así, que por favor, que se acabe esta dichosa guerra, que no le conviene a nadie y que nos dé un poco de tranquilidad, por supuesto.
Pues sí, y la última, Javier, turistas extranjeros, internacionales, quiero decir, procedentes principalmente de países limítrofes, pero como siempre el mercado del Reino Unido, los mercados emisores de siempre, los alemanes, respondieron, ¿no?
Han respondido muy bien, el mercado británico se recuperó en cuanto se acabaron las restricciones y se pudo recuperar el poder viajar, sobre todo con niños, ¿no? Porque esa era una demanda que nos estaban pidiendo, porque al final la Semana Santa es una fiesta muy familiar y claro, el dejar a los críos atrás pues como que no tiene mucho sentido, y sin embargo pues hemos visto que no ha sido así, ¿no? Que se acabaron las restricciones y el mercado británico ha vuelto a apostar muy fuerte. Aquí no se nota tanto en Gran Canaria porque no tenemos esa dependencia del mercado británico, pero sí el alemán se ha comportado muy bien, y sobre todo también el de los Países Bajos, que está pues teniendo unas cifras espectaculares también, ¿no?
Y sobre todo, cruzar los dedos, confiar en que esta medida inminente de la retirada de mascarillas en interiores salga bien, que sea positivo para todos, ¿verdad, Javi? Que no haya un repunte de los contagios, que no hablemos de la séptima ola, porque eso sería muy gravoso para el turismo.
No, esperemos que no. Al final estamos viendo lo que está pasando con las personas que tienen la desgracia de seguir infectándose, pero que las consecuencias pues no son tan graves como eran antes, y eso es lo que hace que al final empecemos a normalizar un poco y se retiren las mascarillas. Pero bueno, la retirada de mascarillas no es una obligación, ¿no? Es una recomendación. En cualquier caso, yo creo que habrá que estar un poco atentos, y si seguimos estando pues en sitios con mucha concentración de personas o espacios muy cerrados, no está de mal la aplicar el sentido común y seguir usando las mascarillas si vemos que hay personas con edad de riesgo o lo que sea, y podamos evitar pues que se propague la infección, desde luego. Pero estamos en puerta de alcanzar también la normalidad que teníamos antes de la prepandemia, y el fin de la mascarilla no es más que una sintomatología de eso mismo, ¿no?
Pues sí. Ahora sí que es la última, Javier, porque acaba de decir la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que van a ser siendo obligatorias las mascarillas en los transportes aéreos. Algo que en cualquier caso lo decía o lo recomendaba el sentido común, ¿no?
Hombre, mira, yo no los transporte, vuelvo a decirlo de antes, en sitios cerrados me parece lógico que se utilicen mascarillas. El avión, por mucho que se esté filtrando el aire cada X minutos, al final no deja de ser un espacio cerrado, con lo cual no me parece mal por seguir adoptando las precauciones debidas, ¿no? Transportes públicos, por supuesto el avión, sitios sanitarios, hospitales, me parece de sentido común. No te puedo decir otra cosa, Jorge.
Javier Vega, un placer hablar contigo. Hasta el martes que viene. Buena semana, amigo.
Igualmente, un abrazo. Gracias.
El apunte turístico, un espacio patrocinado por TH Hoteles. Entra y descubre hotelesth.com.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
Por desgracia hemos tenido que lamentar varios accidentes de tráfico con consecuencias mortales en los últimos días, y la fatiga suele ser el primer síntoma, el primer motivo mortal de esos accidentes en carretera. Vamos a charlar con Pedro Moreno, que es miembro de la Mesa del Transporte del Gobierno de Canarias por Comisiones Obreras, de una campaña que va a tener lugar a mitad de verano para sensibilizar sobre lo importante, lo vital que es combatir la fatiga mientras está al volante. Ya nos escucha don Pedro Moreno. Pedro, buenos días.
Buenos días.
¿Qué importancia tiene, verdad, combatir la fatiga entre los profesionales del transporte? Una fatiga que viene a ser causa directa en numerosos accidentes en carretera, ¿no?
Sí, sí. Tiene una importancia tremenda. Para nosotros no hay ninguna duda de que en las condiciones de conducción de los profesionales del sector de la carretera, el cansancio genera accidentabilidad, despistes y lamentablemente en algún caso hasta el fallecimiento. Tengas en cuenta además que cualquier accidentabilidad que hablemos en el sector del transporte por carretera tiene que ver con lo que está al lado, son vehículos que circulan junto con otros, y en el caso de que transporten pasajeros, pues obviamente, pero en el caso de mercancías también, tiene un efecto colateral que deberíamos de darle más importancia que la que ahora mismo se le da desde el mundo de la dirección de las empresas y desde el mundo de la administración, ¿no?
Porque en general, don Pedro, ya no solo en el mundo del sector del transporte por carretera, sino a nivel particular, un particular que coja su vehículo, se le da muy poquita importancia, se considera un tema baladí, ¿no? Y por muchos consejos que te den, tú terminas casi que muchos conductores tomándose no sé si a broma, pero considerándolo una importancia menor.
Sí, y claro, una cosa es la actitud individual de alguien al frente de un vehículo, y hay normas y tráfico lo está pidiendo continuamente, pero en el caso de profesionales del sector que trabajan para empresas o propios empresarios que se dediquen a esta actividad, deberían de tener más en cuenta los aspectos del descanso y de las condiciones de trabajo para que se asegura esta actividad. Nosotros somos unos defensores en la Mesa del Transporte que tiene el Gobierno de Canarias de que no se retire, por ejemplo, el mecanismo del tacógrafo digital que debe vigilar los descansos de estos profesionales, y sin embargo nos encontramos continuamente a la patronal pidiendo que ese mecanismo no se utilice en el archipiélago por los kilómetros que tienen algunas de las islas y demás, cuando es un mecanismo de seguridad de que los descansos se garantizan y esto permite una conducción segura para ellos y para el conjunto del tráfico rodado, ¿no?
Hablamos, Pedro, de grandes distancias, de un número elevado de pasajeros. ¿Cuáles son las normas indispensables a seguir para combatir la fatiga? Por ejemplo, ¿cada cuánto tiempo y durante cuánto tiempo tiene que descansar un conductor?
En nuestra opinión, en principio, los descansos están tasados por número de horas de descanso. A partir de las 4 horas tienen un descanso continuado. Luego cada parcial de tiempo tiene un cuarto de hora. Todo eso viene tasado en el tacógrafo. Lo más importante, en mi opinión, son los descansos, no solo eso de que están obligados por norma, sino los descansos entre jornada y jornada, o sea, todo el mundo sabe que son 12 horas entre jornada y jornada. En el transporte por carretera eso se puede efectuar por algunos momentos, y también los descansos que tiene que haber en el cómputo semanal. Me parece anacrónico que hoy todavía los empresarios de este sector en Canarias estén programando jornadas más allá de las 40 horas semanales, y por todo eso es un acumulado que es lo que genera fatiga. La fatiga no es algo, no nos referimos a la fatiguita que da un día porque a alguien le pasa algo, se le baja el azúcar, nos referimos a esa fatiga que va el cuerpo teniendo y que llega un momento en que
va acumulando día tras día, culpa de jornadas leoninas, ¿no?
Una soñarrera, un accidente de un camión el otro día en Gran Canaria, en la zona de Bañadero, donde hay un cabezazo durmiendo, ¿entiendes? Esto no pasa, pues hombre, puede pasar por diversos motivos, no me quiero extender mucho aquí, puede haber un profesional que tenga un problema de apnea, de esta respiratoria, pero lo normal es que la fatiga se va acumulando y un día pasa factura. Afortunadamente son casos leves, los profesionales saben cómo reaccionar, pero nosotros seguimos advirtiendo desde hace un montón de años que esto tiene que en la mesa del transporte del gobierno de Canarias garantizarse que el tacógrafo digital se siga aplicando, que los convenios colectivos se renuevan en Canarias, que nos parece asombroso, y volvemos a repetirlo, los convenios colectivos del transporte de mercancías en la provincia de Santa Cruz de Tenerife no existe desde nunca la vida, nunca. En la provincia de Las Palmas lleva bloqueado sin llegarse a un acuerdo desde el año 2007, las últimas tablas salariales. El transporte discrecional de viajeros desde la década del 2010-2011 están los convenios colectivos sin revisarse. Esto tiene que ver no solo con los salarios, evidentemente, que nos parece un escándalo, pero tiene que ver sobre los mecanismos de jornada que se tienen que incorporar para garantizar este tipo de cosas. Claro, con esta patronal y con un gobierno que todavía sigue mirando hacia otro lado, el sector es un sector, digamos, que se fatiga, y cuando hay fatiga hay accidentabilidad.
Eso es indiscutible. Hay que referirse, desgraciadamente, a ese accidente. Parece que aquí la fatiga no tiene mucho que ver. Ese trabajador que falleció arrollado por una guagua, ese vehículo que perdía el anclaje y arrolló presuntamente al trabajador en San Bartolomé
de Tirajana. Sí, conocemos nosotros en Comisiones Obreras, que es un señor, son de una familia de transportistas, son más patrones que trabajadores, y al mismo tiempo son trabajadores, a pesar de ser patrones. Este sector está muy atomizado, y esa sociedad de Las Palmas Book, que es una sociedad de comercialización, aglutina distintos patrones que luego tenían vehículos a su cargo. Este señor llevaba ya muchos años en el sector. Es un tema, nosotros primero que nada aprovechamos para darle el más sentido pésame a toda su familia. Y por ejemplo, sabemos que era un señor de 60 y pico años. La jubilación anticipada en este sector es fundamental. A lo mejor, si eso ya estuviera regulado en Canarias, en los convenios colectivos, de una manera clara, este señor hubiera estado disfrutando de su jubilación. A lo mejor no, a lo mejor hubiera decidido acogerse a esa medida y seguir trabajando. Bueno, es un accidente lamentable, pero la edad me permite decir que la jubilación anticipada en este sector es fundamental. Es una profesión muy dura, desgasta muchísimo, y necesita la gente tener una expectativa de descanso de la actividad laboral antes que otras profesiones que no tienen este nivel de dureza.
Don Pedro, por su experiencia, ¿qué puede pasar? ¿Qué pudo pasar o qué puede pasar? ¿Por qué un vehículo de estas dimensiones pierde el anclaje?
Bueno, ahí hay que ser muy prudente, porque puede ser un problema de una rotura donde se ancla el mecanismo para levantarlo y se haya partido, el propio mecanismo que se utiliza. Aquí hay que ser muy prudente, y pueden haber pasado, lo que está claro, que ha sido un fatal desenlace, y no es la norma, pero estas cosas pasan, y entonces yo aquí quiero ser prudente porque no conozco los motivos de este asunto, ¿no?
Otro desgraciado accidente tuvo lugar hace muy poquito en La Laja, ese camión que se despeña también como consecuencia de problemas mecánicos, ¿no? De una avería.
Sí, claro, y aquí, en nuestra opinión, la inspección de trabajo debería de abordar la accidentabilidad en los sectores del transporte por carretera, mercancías y el transporte de viajeros desde un punto de vista laboral también. Puede que sea un problema mecánico, y por lo tanto, a ver qué ha pasado. Era un vehículo que estaba en condiciones, una mala suerte, pues ya se ve. Pero hay que también tener en nuestra opinión, un punto de vista de en qué condiciones estaba circulando. O sea, un conductor con una jornada que no se fatigue es capaz de estar más atento sobre las condiciones que el vehículo. Hay vehículos que están siendo mandados a hacer trabajo a pesar de la opinión contraria del conductor, porque mecánicamente no está en condiciones. Hay libertad hoy para que un conductor del transporte del sector se niegue, pueda negarse a utilizar un vehículo a riesgo de que no pierda su empleo.
Buenas preguntas.
Sí, pero son preguntas que estoy convencido que los profesionales del sector saben contestar inmediatamente.
Sí, bueno, quedamos en que en principio todavía faltan unos meses para que se lleve a cabo, para que se lance esa campaña de sensibilización.
Sí, el de la fatiga mata, una campaña que tenemos con una jornada europea que hacemos conjuntamente desde la IGF, y que siento no concretar las fechas porque no sabemos cuándo, pero lo haremos como todos los años para concienciar que en este sector la fatiga mata. Sí.
Cumplir jornada jornadas de trabajo normales, hidratarse, beber también bastante líquido, seguir los pasos adecuados como el descanso cada 4 horas son, y por supuesto las revisiones mecánicas de los vehículos son los pasos indispensables a seguir para evitar los accidentes en carretera y de que desgraciadamente estamos teniendo que contar demasiados en las últimas jornadas. Gracias, don Pedro Moreno, miembro de la Mesa del Transporte del Gobierno de Canarias por Comisiones Obreras, por arrojar un poquito más de luz en este sentido. Que tenga usted buen día.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
No que haya contacto.
Un segundo. Que os voy a pedir un aplauso en el tertulión. Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
¡Hola, Carlos!
Muy buenas.
¡Bravo, hombre! ¡Bravo!
Menos que el rey Nadal va a tener un sucesor.
Habrá un día que se enfrentarán, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentra en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
12:54 del mediodía, que se han encontrado en la carretera de la aldea otros 2 yacimientos aborígenes. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación Foro Roque Aldeano, don Rafael Ramos, que ya nos escucha. Don Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y perdona que te haga un inciso. Yo soy el portavoz del Foro Roque Aldeano.
No el presidente.
Desgraciadamente, recuerda que se murió Pedro Montes de Oca, que era nuestro presidente, y hasta el día de todo el tema del COVID, pues no hemos todavía elegido presidente y estamos ahí. Pues,
presidente en vez de portavoz, el inolvidable Pedro Montes de Oca, por cierto, al que recordamos prácticamente todos los días. Don Rafael, un nuevo descubrimiento en forma de 2 yacimientos aborígenes que evidentemente provocan en ustedes, entiendo, el temor principalmente de que haya un nuevo retraso en las obras, ¿no? En las ansiadas obras que parece que nunca acaban.
Efectivamente, bueno, ya nosotros sufrimos las consecuencias de la primera fase, teniéndose en cuenta que en la primera fase, que eran 10 kilómetros, estuvieron para hacerla 8 años. 10 kilómetros, 8 años, imagínate.
Año por kilómetro.
Nosotros en esta ocasión pues teníamos claro, aunque en principio incluso estábamos cabreados porque no entendíamos cómo el tiempo de ejecución de esta carretera. Lo hicieron con 65 meses, que eran unos 5 años y pico, pero bueno, lo aceptamos y ya está. El tema está en que desde Obras Públicas se nos había dicho que, porque nosotros siempre habíamos tenido una batalla desde el foro, que se hiciera por tramos el tema de la carretera de la segunda fase, sobre todo para que se hiciera primero los túneles de Faneque, para no tener que transitar a cielo abierto por el macizo de Faneque, que ya todos sabemos que es una carretera muy estrecha, muchas curvas, desprendimiento. Tengas en cuenta que Faneque tiene 1.004 metros de altura, la peligrosidad que soporta y los accidentes que se vienen produciendo allí cada 2x3. No hace mucho se escapó una moto contra un coche y se le tuvieron que amputar una pierna al conductor de la moto. Entonces nosotros, los usuarios de la carretera, el foro y todo el pueblo de la aldea, estábamos ilusionados que se cumplieran los plazos que se nos había dicho, que a finales de este año, pero se nos había dicho hasta recientemente que los túneles de Faneque iban a entrar en funcionamiento antes de terminar el año, y claro, con la alegría lógica de pensar que ya el próximo invierno no teníamos que estar sometidos a la peligrosidad que Faneque representa.
Y esto lo retrasa un poquito más, entiendo.
Sí, claro, porque ahora hay un tema ahí, por culpa, porque todo es, no es cuestión de falta de dinero, ni ahora mismo no, ese tema. El tema está que ha habido una parsimonia tremenda por parte de los técnicos de la Consejería de Obras Públicas, que como ellos no tienen que pasar por allí, y o sea, lo que es la burocracia, pues temas de papeleo, pues se ha retrasado el tema, y la cuestión es que no sabemos, porque ahora mismo...
Ahora justo... ¿qué les han dicho? ¿Cree usted que se van a agarrar a esto de los yacimientos para todavía retrasarlo más?
No nos han dicho nada, porque a nosotros se nos ha tenido... Nosotros hemos tenido varias reuniones con la consejería, pero en ningún momento se nos había dicho que se iba a retrasar la obra, ¿entiendes? Eso ha sido porque nosotros, que no paramos, que somos una mosca cojonera, hemos estado siempre al lado, cabildo, hemos estado en muchos contactos con la Consejería de Política Territorial y Patrimonio del Cabildo, preguntándoles que cómo iba el tema ahí, porque eso hace falta un permiso que tienen que dar ellos. ¿Qué pasa? Que no, por parte de Obras Públicas, pues no se han movilizado los técnicos como tenían que haberlo hecho. Y han dejado pasar el tiempo. Ahora se ha decidido que para esos yacimientos aborígenes que se han encontrado en el lomo de la Ulaga, pues para no dañarlo, hacer un túnel, pero ahora viene el tema del proyecto y si no se dan prisa, pues ni a final de año ni a principio del año que viene. Entonces nos acogió de sorpresa, y aunque nosotros veníamos ya intentando que se pusieran las pilas, pero vista que no se ponían las pilas, pues hemos tenido que hacer denunciar públicamente cuál es la situación de la carretera de la aldea.
Pues sí, imagino el desánimo, la decepción y la preocupación entre los usuarios, entre los aldeanos, los que circulan, los que transitan por esa vía. No hablamos de cualquier cosa, hablamos de que está en juego la integridad física, la vida de las personas que pasan por ahí, porque en época de lluvias eso es peligrosísimo por la caída constante de piedras. Don Rafael, deseamos de
todo corazón... Nosotros decir, perdón un poquito, que te diga que incluso extraña montones, porque el ritmo de la carretera va bastante bien, es decir, ahí los puntos negros, porque ahora mismo de los túneles que son de los 8,5 kilómetros, unos más de 7 son de túneles y prácticamente casi todos están ya casi concluidos, sí, ¿me entiendes? Pues,
ojalá, don Rafael, que tenga una pronta y rápida solución. Nos quedamos sin tiempo, 30 segundos para llegar a la 1 de la tarde. Don Rafael Ramos, presidente de la Asociación Foro Roca Aldeano, gracias de verdad por atendernos, don Rafael.
Pues nada, gracias a ustedes.
Un abrazo muy fuerte. 1 de la tarde, nos despedimos. Les habló encantado hacerlo Jorge Pérez, a los mandos técnicos Guillermo Correa. Será hasta mañana. Que pasen un feliz resto de martes.